Muy buenas tardes. Este es el octavo seminario, no el séptimo como había puesto en la invitación, y luego me di cuenta que era el octavo. Bien, pues entonces vamos a dar inicio. Saludamos además también a los que nos verán en diferido. Anteriormente habíamos empezado ya hace varios meses presentando la asignatura, hemos hablado de las lecturas que había que hacer, de qué era la etnografía virtual, y luego ya hemos entrado en lo que eran las tareas propias de la asignatura. Primero la revisión conceptual, la revisión de los instrumentos, también cómo elaborar el plan inicial, que hemos asemejado a un viaje, digamos. Esto sería la parte preparatoria, ¿no? Hacer el plan de viaje. Le hemos dedicado dos sesiones y luego hemos entrado ya hace dos semanas en lo que es el trabajo de campo. Hemos dedicado una sesión a la observación, hemos dedicado una sesión a la comunicación y vamos ahora a dedicarle la sesión de hoy a la tercera pata, tal como hemos definido la etnografía virtual, que sería la recogida y el análisis de datos, de documentos, ¿no? De creaciones que ya existen en sí en la web. Algunas cuestiones de las que ya hemos tratado están a caballo de lo que se entiende por datos o documentos, porque ciertamente cuando hablamos de un blog, por ejemplo, ¿no? O de otras, o de redes sociales, ¿no? Hay una parte de comunicación, sin duda, pero hay una parte, digamos, que es simplemente publicación. Es difícil establecer los límites, sobre todo por lo que nosotros hemos planteado, porque hemos planteado dentro de nuestro esquema trifásico, que podríamos definir, ¿no?, como trifásico, la observación, una posición, digamos, perceptiva, pero no creadora, que es la idea del recolector. Y es un poco la idea también con los datos, ¿no?, del recolector. Y luego la parte de comunicación la hemos ubicado o situado más en una posición del agricultor, ¿no? Del que siembra para recoger, que es lo que sucede cuando planteo una pregunta en una entrevista, pues se produce una conversación que no se produciría si yo no plantease la pregunta. Entonces es un poco la idea del agricultor, ¿no? Nos queda en todo esto la idea del manufactor, es decir, el que transforma lo que ha recogido. Y esa idea del manufactor está presente de forma transversal en todo lo que hemos hablado cuando, por ejemplo, hablamos del diario, ¿no? El diario de investigación incluso, pero también del diario de campo, u otras técnicas que se pueden integrar en este tipo de trabajo, que tiene que ver un poco con lo que yo interpreto, con lo que yo elaboro como investigador, ¿no? Y que son técnicas que hasta ahora no hemos planteado. Nos quedaría por añadir a esta cuestión, ¿no? Porque se podría acoplar a cualquiera de ellas, ¿no? Es la idea del cuando el investigador escribe, por ejemplo, un diario de campo, eso está claro, o, por ejemplo, cuando va haciendo notas de campo, cuestiones de ese estilo, que es una parte, digamos, de interpretación que se añade a la observación o a una entrevista o lo que sea, ¿no? Que es, que retomaré después también la idea del diario de investigación, ¿de acuerdo? Así que vayamos con los datos, porque es cierto que los datos, los documentos, las creaciones existen, ¿no? En general, en la realidad, en la sociedad, en una comunidad, y evidentemente en Internet también existe, ¿no? Mucho, material de todo tipo. Y vamos a intentar adentrarnos un poquito en qué supone ese material que podemos encontrar en Internet, y vamos a aplicarle el mismo esquema de explicación o de reflexión que hemos planteado en los anteriores. Vamos a ver qué podemos hacer respecto a los datos, ¿no? Cuando hablamos de datos, por lo tanto, hablamos básicamente de tres componentes. Uno, publicaciones. Es cierto que todo lo que hacemos como comunicación es una forma de publicación, pero claro, ciertamente es muy diferente un artículo de prensa, por ejemplo, de prensa digital, un blog o un tweet, o un post, por ejemplo, en Facebook o en LinkedIn. Aunque todos son publicaciones en el sentido de que son formas de comunicación, de información, de presentación hacia el mundo o hacia comunidades concretas, hay formas de publicación que son menos comunicativas y hay formas que son más comunicativas. Todo el tema de los registros, se ha dicho muchas veces que todo lo que se hace en Internet se puede grabar. Es una idea muy diferente a lo que sucede en la realidad física, que muchas conversaciones, muchas actividades, salvo que alguien ponga un dispositivo para grabarlo, no va a ser recogido, desaparece con una conversación de teléfono o tantas cosas, ¿no? Una conversación en la calle, en casa, cualquier actividad. Y luego hay una diferencia también fundamental, fijaros, entre ese tipo de registros, de grabaciones, y las grabaciones que se producen en Internet. Y es que la grabación que se produce en Internet es, seguramente se puede decir que es idéntica a lo que ha sucedido. Es decir, la grabación de esta videoconferencia es idéntica a lo que nosotros estamos viviendo participando de ella. Es diferente en cuanto a los que participamos. Si vemos la grabación, no podemos alterar el desarrollo de los hechos. Mientras que si participamos en directo, está en nuestras manos mover las alas de la mariposa para que desencadene los hechos, o que cambien los hechos que iban a ir por un lugar, vayan hacia otro lugar, ¿no? Mientras que cuando veo la grabación no tengo ninguna posibilidad de alterar el discurrir, ¿no? Sin embargo, los que vean la grabación verán lo mismo que vosotros vais a ver estando en directo. No lo van a vivir de igual forma, por eso ya lo he comentado en otra ocasión, es muy importante, en la medida en que podamos, participar de los hechos, no solo registrar o acceder a lo que se ha dicho a posteriori. Porque esa vivencia del hecho, del desarrollo de los hechos, sí que nos hace ver o nos hace comprender ese fenómeno de una forma diferente. Pero en sí mismo, lo que vosotros ahora vais a percibir y lo que va a percibir alguno de vuestros compañeros cuando lo vea mañana o otro día, va a ser muy semejante. ¿De acuerdo? Muy semejante. Yo afirmo que es igual. Es igual. Cosa que, por ejemplo, para entendernos, no es lo mismo estar en una fiesta a que bailando, cantando, a hacer eso mismo con cámara en mano. El que vea la grabación, yo creo que no ve lo mismo que lo que ve el que graba la fiesta. Es decir, que nos puede parecer una posición muy similar, ¿no? Pongo mi cámara o llevo una cámara aquí en la frente. Se podría decir que el plano y lo que va a ver, a escuchar, es igual. No es igual. Es lo que yo creo, no es igual. Es decir, que hay un cambio, aunque solo sea del paso de las tres dimensiones a las dos dimensiones, que altera la realidad. Es cierto que eso tecnológicamente, sobre todo en el futuro, va a cambiar. Es decir, que vamos a tener vídeos tridimensional inmersivos que van a cambiar esa percepción. Pero yo creo que de entrada hay otra cuestión que a lo mejor en el futuro también se solventa, ¿no? Que es la reducción ya no solo de las tres dimensiones a dos dimensiones, sino de todos los sentidos, y que son más de cinco sentidos, como sabemos, a dos sentidos, que es solo la vista y el oído, que también hay una reducción, por lo tanto, de vivencia, de comprensión del fenómeno, de inmersión en el fenómeno, etcétera, etcétera. Luego, en este momento podemos afirmar que no es lo mismo estar en una fiesta que ver una grabación, un vídeo de la fiesta. Incluso si la grabación, si comparo, digamos, la vivencia del que ha grabado y que llevaba la cámara en la frente a la grabación de lo que ha visto, porque hay claramente una reducción en dimensiones, en sentidos, ¿no? En canales de percepción, en vivencia, etcétera, etcétera. Cosa que no sucede tanto, creo, pero por lo menos ahí hay un punto de reflexión interesante. Es decir, yo creo que la grabación de esto va a ser igual a lo que vosotros vais a ver. Creo que la vivencia no es la misma, de ahí que insista mucho en no solo ver fenómenos grabados, y eso tiene mucho que ver con lo que voy a explicar hoy, sino en participar de los fenómenos. Porque yo creo que la vivencia, la emoción, la sensación, la percepción, no es exactamente la misma. Estar en directo para entendernos a estar en diferido. Bien. Entonces, hemos dicho publicaciones, y vamos ahora a entrar en detalle, registros de todo tipo, todo lo que se hace en Internet en algún momento está registrado. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces está registrado temporalmente, y si no le doy a grabar, o si no grabo el fenómeno, si no archivo el fenómeno, pues eso desaparece, ¿no? Que es la idea de los temporales, ¿no? O sea, que todo fenómeno, esta misma sesión, está ahora mismo generando grabaciones parciales, ¿no? Que son las que nos permiten a cada uno de nosotros verlo en nuestro ordenador. Es decir, no es una señal que entra directamente, como se puede decir en televisión, ¿no? Y que va, ¿no? A la pantalla, sino que genera, quien dice esto, dice un chat, dice cualquier evento en el que participamos, genera archivos temporales, que luego se desechan automáticamente o provocado, ¿no? Con los programas de limpieza que hay. Bien, y luego están los documentos. Hay multitud de documentos en formatos diversos, así que si os parece, entramos un poquito más en detalle para entender todo esto. Digo, de paso, que esto ya existía antes, es decir, que hay muchos trabajos etnográficos de corte clásico, por ejemplo, que analizan las cartas, ¿no? Entre emigrantes y sus familiares, entre personas, ¿no? O que analizar la prensa, por ejemplo, ¿no? Incluso cuando era en papel, o analizar archivos, ¿no? De una institución. Bueno, es otra forma de trabajo de campo, de etnografía, que tiene que ver con esto. Entonces, sigo en la idea, porque nosotros no hemos inventado la etnografía con Internet. Sigo en la idea de que lo que estamos haciendo es recreando, que es una palabra que me gusta mucho, de Paulo Freire, recreando la metodología etnográfica en este nuevo entorno. Entonces, hemos establecido como tres focos de... Pueden ser tres, podrían ser cinco, podrían ser dos. Se trata un poco de organizar o de sugerir de qué estamos hablando cuando hablamos del análisis documental, de los datos, ¿no? Que recogemos de Internet. Hay una parte de publicaciones. Sabéis que hay muchísima prensa digital. Hay muchísimas webs, muchísima publicidad. Todo esto tiene un aspecto que conlleva también una dimensión, la mayor parte de las veces, de comunicación. Es decir, que admite una respuesta por parte del lector o de la audiencia. Pero es claramente, igual que en la prensa convencional, una dinámica informativa, es decir, difusora. Hoy con los medios que tenemos sí que es cierto que se produce mucha más comunicación, mucho más intercambio, ¿no? Frente a lo que antiguamente eran simplemente las secciones de cartas al director, por ejemplo, o la sección de opinión, la sección eso de digamos en que o cualquier lector o lectores digamos más significativos como pueden ser escritores, pensadores, y así aportan, ¿no? Entonces, se da en cierto modo un cierto ir y venir. Lo cierto es que la mayor parte de lo que tenemos como prensa o más media en general, es decir, que daría igual hablar de televisión en internet o de radio en internet, que también hay experiencias interesantes, pues son medios en que el emisor tiene normalmente muchísimo más peso y controla mucho más todo el proceso de comunicación que el receptor, el lector, el espectador, la audiencia, ¿de acuerdo? Es decir, que se produce un desnivel importante. Pero hay ahí, por tanto, todo un yo puedo entrar en cualquier periódico, por ejemplo, ¿no? Y encuentro los archivos de ese periódico, a veces desde que nació el periódico, ¿no? Escaneado o como sea. O, si es prensa digital, pues encuentro el archivo de todo lo publicado en los 2, 3 años, los que sea, años de vida que tenga esa cabecera. Entonces, hay ahí una forma de registro de documentos, ¿no? Que tiene, es todo lo que tiene que ver con la parte de, cuando hablo de publicación, de información. Prensa, televisión, radio, en cualquier formato que sea, todo lo que es web, es decir, que hay multitud de webs. El web es una forma de publicación. Las instituciones crean su web, las asociaciones, los colectivos, las personas, podemos crear nuestra web, ¿no? Una web personal. Bueno, pues eso son formas de publicación, ¿no? De informaciones. O la publicidad también, que hay un agente, normalmente a través de un canal, que intenta divulgar, promover, ¿no? Mover formas de pensamiento, etcétera. Aquí, fijaros que en este capítulo, digamos, de las publicaciones, tiene un peso muy importante el emisor. Por lo tanto, no es lo mismo que en una red social, por ejemplo, que el equilibrio está mucho más restablecido. Es cierto que posiblemente el equilibrio que nos parece que hay, ¿no? La horizontalidad que nos puede parecer que hay en las redes sociales no es tan real como nos puede parecer. Es decir, que una cuenta que tiene una empresa por detrás, una empresa de publicidad, una agencia de prensa, una institución con sus profesionales publicando, posiblemente también tengan un peso y una capacidad, ¿no? De intervención que no tenemos un usuario cualquiera cuando creamos nuestra cuenta. Es cierto que cualquiera puede crear una cuenta, pero no es cierto que cualquiera tiene la misma opción de llegar a mucha gente. Yo creo que todo es posible, pero no todo el mundo cuenta con los mismos medios. Entonces, igual esa horizontalidad también es más una apariencia, es más una sensación, una percepción, podría compararse a lo mejor a una imagen irreal, a una especie de fantasma, que no a la realidad en sí. Pero bueno, de entrada parece que todos estamos al mismo nivel en una red social, cosa que en estos medios no estamos todos al mismo medio. Luego hemos hablado de registros. Hay registros muy diversos, pero hoy en día se registran muchísimas actividades de forma incluso ignorada por los propios usuarios, ¿no? Tú vas por la calle, entras en una tienda, entras en un transporte público, todo eso está siendo grabado, ¿no? Y todo eso son horas y horas de grabación en vídeo, en audio, en registros de datos, ¿no? Es decir, de accesos, por ejemplo, de interacciones, ¿no? En las redes sociales, etc. Hay una cantidad inmensa de registros que se graban, que permanecen ahí y que generan estadísticas, como he puesto ahí, que quizá es la parte menos interesante para un etnógrafo, la parte estadística, porque todo lo que son registros numéricos, es decir, recuentos, se someten ya de por sí a toda una serie de análisis que de entrada pueden generar explicaciones sin necesidad de que yo los quiera interpretar. Pero están ahí. Están ahí todo lo que son entradas, número de posts publicados, extensión de los posts, frecuencia de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto que están ahí, no los vamos a ignorar, pero no es precisamente lo que más nos interesa. Hay, como digo, toneladas de grabaciones de todo tipo, en vídeo, en audio, en texto, de registros, aunque yo lo borre en mi cuenta de correo, por ejemplo, los mails pueden haber quedado en muchísimos sitios, y pueden estar archivados en muchos sitios, ¿no? En muchos servidores, en muchos. Por tanto, la idea de las grabaciones, más allá de lo que sabemos cuando nos dicen que nos están grabando, por ejemplo, en una tienda o en cualquier lugar, todo lo que hacemos en Internet es susceptible de ser grabado, porque pasa de alguna forma por algún canal. Es decir, que la diferencia entre una conversación que yo tengo físicamente, ¿no?, con una persona a 1 metro, a 2 metros de distancia, charlando, puede grabar o no grabar. Pero si entre las dos personas colocamos un hilo, da igual que sea hilo de teléfono, que sea wifi, onda, ¿no? Onda wifi de internet, a partir del momento que establezco un canal entre los dos, es cierto que es mucho más fácil de que sea grabado, porque va a pasar por muchos discos duros en los que descansa, se rebota, se transforma, cambia de formatos. Lo que ya pasaba con la línea de teléfono, evidentemente, porque por el cable del teléfono no va la voz como tal. Va una señal que luego el aparato receptor lo vuelve a convertir a voz. Pero no es la voz como tal. Entonces, a partir del momento que introduzco un elemento mediador, vamos a decir, pues es fácil que eso quede en algún lugar o que alguien lo grabe como tal. Y cualquier actividad que se realice, es cierto, cualquier cosa, acto, ¿no?, de comunicación, de intercambio, de envío de documentos, etcétera, puede grabarse, puede archivarse, o puede quedar almacenado en algún sitio. Da igual que utilicemos imagen, texto, vídeo, eso puede ser así. Y luego está toda la parte de producción documental, que tiene que ver mucho con todo lo que hacemos en repositorios. Toda la creación de documentos que hacemos todos, da igual que sean en formato texto, en formato audio, en formato vídeo, en formato fotográfico, son documentos que producimos, y como tal también puedo tener acceso a un archivo, por ejemplo, fotográfico. Y los hay muy interesantes. O a un archivo de grabaciones audio, por ejemplo. O a un archivo de vídeos. O, por ejemplo, a todo lo que es publicación también de sentido convencional. Es decir, todo lo que son libros digitales. Todo lo que son PDFs que creamos, ¿no? O presentaciones, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de material, digamos, digital, y hay repositorios que lo ofrecen así, es decir, que hay webs, hay repositorios de presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, hay repositorios de material, ¿no? A veces incluso con finalidades concretas, por ejemplo, El Rincón del Vago. Bueno, pues entonces, El Rincón del Vago tiene un montón de material, mucho en formato documental, es decir, que la mayor parte en formato de procesador de textos o en PDFs. Muchas veces no son documentos originales, es decir, no son tampoco libros escaneados, alguno podría ser, y son mucho tipo apuntes, tipo esquemas, tipo resúmenes. Y ese tipo de material, por ejemplo, que está un poco alejado, son documentos ciertamente, pero tampoco se puede decir que son exactamente publicaciones. Son otra forma de publicación. Por eso yo creo que hay todo un universo de tipo documental que también aparecería ahí. Un mail, por ejemplo. Un mail, claro, no es exactamente lo mismo. Es muy parecido a una carta tradicional. Es más parecido a eso, tal como lo veo, a un tweet, por ejemplo, ¿no? Que claramente se comparte con el universo, ¿no? Mientras que, igual que una carta tiene un destinatario concreto, un mail también, aunque sean muchísimos destinatarios, tiene destinatarios identificados, ¿no? O identificables, ¿no? Por lo tanto, fijaros que hay cantidad de cuestiones que podemos analizar y que no son exactamente ni observación ni comunicación, sino que son más bien un montón de producciones que tienen que ver con la actividad que generamos, bien para comunicarnos, bien para trabajar, bien para investigar, bien para recrearnos, ¿no? Para el ocio, de todo un conjunto de actividades que realizamos a través de Internet. Y eso genera muchos materiales, mucha cantidad de material, que también, como no, sería susceptible de ser analizado. No sé si queréis comentar algo de lo que llevo explicado, un poco de esta ventana que acabo de abrir, relacionado con toda esta parte de los datos, de los documentos que podemos encontrar en Internet, producidos con cualquier finalidad. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario, alguna consulta? Si no, yo voy continuando. Poned algo en el chat, que si no, yo no sé si seguís ahí. A ver. Vale, todo claro. Bien, pues entonces, siguiendo el esquema de lo que planteamos en las dos sesiones anteriores, vamos a profundizar un poco en qué herramientas utilizar. En la cuestión del almacenamiento, que como veis es una cosa en la que insisto mucho, y el tema de las posibilidades de análisis, que ahí es digamos, lo más común a todo lo que hacemos, porque al final lo que vamos a hacer es análisis de contenido, ¿no? Alguna forma de análisis de contenido. En cuanto a las herramientas, es decir, al procedimiento de trabajo, ¿no? En este caso, vamos a basarnos mucho en buscadores, es decir, en cómo se localiza esa información, que pueden ser buscadores de carácter general o pueden ser buscadores de la propia herramienta. Es decir, que si yo entro, por ejemplo, en un periódico digital, va a tener sus propios buscadores, el buscador simple o el buscador más avanzado, que me permite, por ejemplo, acotar en el tiempo, acotar por temas, acotar por autorías, por lugares, pues según lo que esté buscando. Y eso mismo también lo puedo tener en un buscador general, es decir, que la búsqueda simple o la búsqueda avanzada. Una búsqueda simple, por ejemplo, si yo estuviese, lo va a ofrecer normalmente, por ejemplo, si estoy buscando imágenes, normalmente tengo una opción ya de imágenes, y entonces, o de vídeos o de textos. Si busco libros, puede haber herramientas, como por ejemplo Google Books, y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, incluso si yo en un buscador convencional añado la extensión a un tema, automáticamente me va a producir ese tipo de formatos. Es decir, que si yo estoy buscando PDFs, por ejemplo, y busco sobre, por ejemplo, sobre automoción, y pongo automoción espacio PDF, pues lo más probable que me esté filtrando ya en pantalla son PDFs que hablan de automoción. Si en lugar de PDF pongo PPT, lo que me va a presentar en pantalla son presentaciones de PowerPoint. Y así sucesivamente. Es decir que En el buscador simple también puedo, o por ejemplo, si pongo algunos elementos de sintaxis, ¿no? Como por ejemplo el site2.uned o cuestiones así, pues también me va a buscar ya dentro de ese entorno de la UNED, me va a dar documentos dentro de ese entorno, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, que incluso buscando a través de un simple buscador, ya puedo yo focalizar determinadas cuestiones. Y si no, dentro de un propio entorno, dentro de un propio portal, el mismo portal me va a dar opciones de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, en un periódico digital o en un periódico convencional que esté ahora digitalizado, en un editorial, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ellos mismos ya tienen sus propios buscadores que se supone ya están mucho más organizados que lo que yo pueda buscar por mi cuenta. Tanto hay una cuestión que es localizar la información. Eso ya lo habíamos visto, si recordáis, cuando hablábamos de redes sociales. Pues, por ejemplo, cuando yo escribo un hashtag dentro de Twitter o de Facebook o de LinkedIn, pues ya estoy haciendo una búsqueda interna, esa dimensión de localización sobre las publicaciones que se están dando en torno a un determinado tema. Está la cuestión de la recuperación, es decir, que no siempre se puede descargar el documento. Si no se puede descargar, eso ya me presenta algunos problemas. A veces se puede descargar, aunque no me lo proporcione el propio entorno. Entonces, por ejemplo, YouTube a lo mejor no me ofrece la opción de descargar, pero sabemos que hay programas en que si pongo el enlace del vídeo, sí me lo va a permitir descargar. Pues a lo mejor hay que localizar herramientas de descarga. Normalmente los PDFs y todo eso no vas a tener problemas para descargarlos, ¿no? U otros entornos así de material que tengan, ¿no? Pero no siempre es posible. Entonces ahí la parte de recuperación pasa por capturar la pantalla, bien en formato vídeo, bien en formato imagen. De la misma forma que lo hemos planteado cuando hablábamos de la observación. ¿De acuerdo? Pues ahí también hay esos procesos de recuperación. Por tanto, hay una recuperación que es de descarga, pero hay descargar PDFs, descargar documentos, presentaciones, vídeos, fotografías. Y si no es posible descargarlo, pues habría que hacer capturas de pantalla, ¿de acuerdo? Del formato que uno decida. Y luego está el problema de la catalogación, que eso es muy importante, porque aquí como estamos hablando de documentos ya compuestos, por ejemplo un libro, una noticia, etcétera, podríamos, cuando hablamos de catalogación, es un poco la ficha de registro. Entonces, claro, si yo estoy buscando noticias, ya la naturaleza del documento es muy estable y yo puedo hacer una ficha que es fácil de identificar, ¿no? La procedencia, el enlace, el autor, la fecha de producción, la fecha de recuperación, el formato en el que está, la duración, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la catalogación, que hasta ahora se podía más o menos presentar en cuanto tú necesitas también datos del momento en que ha sido publicado, producido, comunicada esa información, o datos de cuándo se ha producido ese evento, esa videoconferencia, esa clase, etcétera, pues aquí claramente podemos hablar de catalogación. Es decir, cuando hablamos de documentación, realmente estamos hablando como de archivística. Es decir, la archivística, el archivador, digamos, ¿no? Que se produce en todas las instituciones, por descontado, en las bibliotecas, en los museos, ¿no? Ya tiene toda una metodología de catalogación, ¿de acuerdo? Pero sin entrar en elementos tan técnicos o tan profesionalizados, pues ciertamente aquí también tú puedes hacer una fichita. Cuando digo fichita, estoy pensando en la idea de una pequeña tabla en que voy registrando los datos. Pero fijaros que eso lo puedo, no tiene por qué ser un formato papel, ciertamente, ni siquiera de procesador de texto. Es decir, que yo para eso, por ejemplo, me gusta muchísimo la hoja de cálculo. Porque la hoja de cálculo me ofrece un marco organizado, una tabla, finalmente, a la que yo puedo introducir, no infinitas, pero muchísimas columnas y muchísimas filas. En las filas, en cierto modo, yo suelo recomendar poner las las etiquetas, ¿no? Los epígrafes de lo que yo quiero describir, el nombre, la procedencia, el enlace, la fecha en que fue creado, eso lo pondría en las filas y en columna pondría los diversos recursos, ¿no? Recurso 1, recurso 2, recurso 3, etcétera, ¿no? De tal forma que es otra forma de entender la ficha para entendernos, ¿no? Que es lo propio de una base de datos, ¿no? Un sistema normalmente de dos dimensiones, ¿no? Una tabla de doble entrada, le llamamos, podría tener más entradas, es cierto, es decir, podría ser de tres dimensiones, de cuatro dimensiones, ¿no? Es decir, podríamos añadirle, para entendernos, ¿cómo podría ser una tabla de tres dimensiones para entendernos, ¿no? Porque claro, nosotros en pantalla solo lo vamos a ver con dos, ¿no? Pero una tabla de tres dimensiones sería, por ejemplo, si un documento pasa por sus sucesivas versiones, pues entonces yo tendría en primer plano cuando yo la registré, y si en sucesivas situaciones, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, en una wiki o en un documento colaborativo cuando va pasando por sucesivas manos, pues tendría en planos en profundidad, ¿sí? Las sucesivas versiones de esa noticia, de ese documento, de ese trabajo que va evolucionando, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos, fijaros, hablando de una tabla en tres dimensiones, ¿sí? Es decir, la tercera dimensión sería cómo ese documento va pasando por sucesivas fases o versiones, ¿de acuerdo? Entonces, no es tan difícil imaginar que la tabla de doble entrada podría ser de tres entradas, ¿eh? Añadiéndole en ese caso, digamos, el proceso de acción, de desarrollo en el tiempo de ese documento. Por ejemplo, lo que sucede en una wiki, ciertamente, o el simple hecho de lo que sucede cuando un documento que estamos elaborando entre varios va pasando por sucesivas versiones o elaboraciones, ¿no? Pues entonces esas sucesivas versiones sería dentro de la misma ficha, sería como diferentes planos que le van añadiendo profundidad, ¿de acuerdo? Pero está todo el tema de la catalogación, entiéndase, es una forma de descripción, de identificación de características, ¿no? Que quiero. Y luego está el problema del almacenamiento, ciertamente. ¿Cómo se almacena eso? ¿Lo clasifico también en carpetas, subcarpetas? Hay muchas formas de clasificación. No he entrado mucho en ese tema, porque cuando hablamos de clasificación estamos pensando sobre todo en hacer compartimentos, ¿no? Carpetas, subcarpetas, correcto. Eso sería una forma. Pero no tiene por qué ser eso. Fijaos que, por ejemplo, eso es lo que hacemos con el correo convencional, no tradicional. Gmail creó una nueva forma de entender lo que es el etiquetado. El etiquetado es que significa que un mensaje le puedo colocar cinco etiquetas, significa que está a la vez, habiendo solo un mensaje, está en cinco carpetas. Significa que físicamente no está en ninguna carpeta, pero si yo pulso sobre la carpeta de una etiqueta, pues entonces me aparece ese mensaje, pero puede aparecer en otros cuatro sitios, es decir, puede estar en cinco sitios, cinco a los que sean diferentes, tantos como etiquetas le coloco. Y eso tiene mucho que ver con el análisis de contenido, fijaros. ¿Eso qué evita? Es decir, evita que si yo hago un sistema de carpetas en disco duro, para entendernos, o en disco virtual, da igual, si yo lo quiero meter en cinco carpetas diferentes, porque tiene cinco rasgos que me interesan clasificar, yo repito cinco veces ese documento, estoy ocupando cinco veces el espacio. Mientras que cuando etiqueto, que es lo que hace Gmail, por ejemplo, pues el documento es uno, nada más, pero tengo cinco formas de recuperarlo. Porque al clicar sobre esa etiqueta me recupera el documento. Eso que es lo que hacemos con el análisis de contenido, hay otra forma muy simple de hacerlo, y es a través del nombre del archivo. Yo en el nombre del archivo puedo establecer elementos de filtro que con una simple búsqueda me lo va a permitir, recuperar. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, en el nombre del archivo la procedencia. Supongamos que estoy recogiendo noticias. Pues el primero puede ser el periódico desde el que lo estoy recuperando. Guión bajo, por decir algo, ¿no? Quien dice nombre, dice un nombre abreviado, vaya, que me permite identificar el periódico. guión bajo, por separar algo o lo que sea, y a continuación pongo la fecha, por ejemplo, de recuperación. Y a continuación pongo el autor, por ejemplo. Y a continuación pongo la sección desde la cual lo recuperé, si era deportes, si era noticias, si era sociedad, si era internacional, si era España, o como fuese. Bueno, pues ahí fijaros que simplemente con el nombre del archivo yo estoy articulando especies de etiquetas, ¿no? Si yo pongo, yo tengo ahí, fijaros, todas las noticias en 400, 500 noticias dentro de ese, de esa carpeta, y yo si pongo en el buscador, ¿no?, de la carpeta, pongo el nombre del periódico, ya solo me van a quedar en pantalla las noticias de ese periódico. Si pongo las de un autor determinado, solo me van a aparecer. Si pongo una fecha determinada, solo me van a aparecer los de esa fecha, etcétera, etcétera. Incluso podríamos ir, fijaros, a los de un año determinado, los de un mes determinado. Entonces, fijaros que es una forma, una tercera forma, que sería, las tres sería, una, clasificar físicamente. Dos, sería etiquetar, ponerle, eso hay programas que permiten hacerlo, porque todo lo que tiene que ver con curación de contenidos tiene mucho de etiquetado, ¿de acuerdo? Pero simplemente también podría ser la meterlo en Gmail, fijaros, es decir, una cosa tan tonta como lo pego en un correo electrónico que me mando a la cuenta o lo adjunto, pero si lo pego incluso me queda mucho más accesible visualmente, simplemente con un simple clic ya me aparece la noticia en el correo, ¿no? Y a ese correo que llega le pongo las etiquetas que sean, que pueden ser esas mismas que decíamos, ¿no? Etiquetas por autor, por medio de publicación, por fecha, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y entonces yo, en el árbol de las etiquetas, es decir, en las diferentes etiquetas que tengo en Gmail, pues tengo ahí de repente, o por ejemplo, etiquetar en herramientas que hay de curación de contenidos. Ahí hay muchas, se puede hacer. Entonces yo etiqueto esa noticia y en ese programa también me va a permitir recuperar etiquetas, es decir, en función de un determinado rasgo que yo le he atribuido, que pueden ser estos que he comentado ahora. O enviármelo al correo, como decía. Por tanto, hay ahí, o cambiarle el nombre, es decir, lo descargo, lo guardo como PDF, por ejemplo, como tú quieras, y le pongo un nombre. Y ese mismo nombre también me permite elementos de clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, hay una parte del investigador, digamos que es de procedimiento formal, pero también hay muchas posibilidades de tipo creativo. Es decir, que muchas de estas soluciones que os estoy planteando a lo mejor ni las imaginabais, o por lo menos no las conocíais, pero no lo estabais relacionando con, por ejemplo, el almacenamiento de material para investigar, para ser analizado. Esto evidentemente es aplicable al tema de la comunicación, al tema de la observación. Es decir, que esas cosas que yo voy archivando también las puedo ir etiquetando, clasificando, etcétera. De la misma forma que veíamos el otro día, está, además de la cuestión de las herramientas, que tiene que ver, por tanto, con cómo proceso, cómo recupero, localizo primero y cómo recupero y cómo almaceno esa información. Insisto mucho en la idea de la importancia del almacenamiento, porque en la medida que almaceno adecuadamente, también voy a poder luego analizarlo, recuperarlo en su estadio. Y aquí, el almacenamiento, como decíamos, la forma más simple es no descargarlo, simplemente localizarlo. Si lo tengo localizado, en este tipo de herramientas de curación de contenidos es posible, porque yo le asigno una serie de etiquetas, que en eso consiste, ¿no? Es decir, incluso de valoraciones o de comentarios, a un enlace, que es donde está ese documento. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso es mantenerlo, incluso ni siquiera descargarlo, sino tenerlo ubicado, localizado, en su sitio. La noticia de la web, etcétera, ¿no? De un periódico, de una radio, de una televisión. Y yo sobre esa curación de contenidos estoy etiquetando, por tanto, Eso en cualquier momento, a través de esa herramienta, o simplemente de lo que yo me vaya marcando en una Excel o en un procesador de textos, copiando el enlace, pues tengo también lo mismo. La otra opción es descargar el original. Aquí lo que hay que o acceder o descargar ese original, o como decíamos antes, grabarlo de alguna forma. ¿Qué es lo que me, por ejemplo, lo de grabar, que parece una tontería, no es tan simple. Es decir, que si una web, sobre todo, no te ha dado la opción, es decir, está protegida para no descargar, es difícil poder descargarlo, pero lo que nadie te puede quitar es grabarlo. ¿De acuerdo? Entonces, grabas como vídeo o grabas con pantallazos, ¿de acuerdo? Con fotografía de pantalla. Y eso nadie te lo puede quitar, por ejemplo. Pero no es solo el tema vídeo o el tema imagen también, sino, por ejemplo, pensad lo que pasa en Google Books. No sé si lo utilizáis, si no deberíais utilizarlo, porque Google Books ha hecho un trabajo importante de escaneado de documentos, de libros, de todo tipo, a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede con Google Books? Una de las opciones de Google Books es que no te lo deja descargar, no te deja descargar los libros como tal, ¿no? Pero claro, nadie te quita hacer un pantallazo, ¿de acuerdo? Si me apuras, nadie te quita de hacer un vídeo, si tú quieres, pasando las páginas disponibles, claro, porque ahí puedes tener un problema también de disponibilidad de páginas, pero las que estén visibles, tú lo puedes grabar como un vídeo también. Entonces, por eso digo que el tema de la captura de lo que hay en pantalla no es baladí aquí, porque muchas veces esas webs están protegidas para que no se pueda descargar. Lo importante es que esté disponible también. Por eso dijo, hay la opción de, primero, acceder al original, importante. Dos, descargarlo. Tres, grabarlo. Y luego, cómo lo archivo, según las opciones que hemos planteado, y también cómo lo organizo. Todo esto del etiquetado, es una forma de lo que en análisis de contenido tradicional se llamaba categorización. La categoría en este caso es un aspecto filosófico conceptual. Una categoría es un grupo, un conjunto, una clase. Una clase entendido como que es lo que da origen a clasificar. Clasificar significa crear clases como grupos, como conjuntos de algo, ¿no? Y eso pasa por ponerle, como hemos comentado ya el otro día, etiquetar, ponerle un rasgo. Pero un mismo documento o una parte de ese documento puede tener varias etiquetas, como acabo de comentar ahora. Y respecto del contenido también, porque la misma frase o el mismo párrafo puede ser para mí interesante desde el punto de vista de que está hablando, por ejemplo, de una asignatura determinada, pero además lo hace, por ejemplo, con datos descriptivos. Y lo hace citando una fuente. Y lo hace estableciendo elementos de reflexión. Entonces, un elemento, una frase, igual que un documento, pero también una parte de ese documento, es decir, una frase, un párrafo, una palabra, puede tener varias etiquetas. Es decir, es clasificable en varias categorías. ¿De acuerdo? Ya no digo, incluso en categorías de naturaleza lingüística, por ejemplo. Es decir, que si las denominaciones para las que está utilizando son sustantivos, son adjetivos, son verbos, o por ejemplo, si se utiliza, qué tipo de discursos está utilizando, si son oraciones simples, oraciones telegráficas, oraciones complejas, muy elaboradas, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros que el tema del etiquetado y la clasificación se puede hacer muy complejo. Es decir, se pueden superponer muchísimas dimensiones en ese análisis, ¿no?, multidimensional que comentaba antes. Luego está la parte de descripción, es decir, comentar, ¿no?, identificar, definir. Con los comentarios son elementos de interpretación que añade el investigador y en algunos programas veis que eso le llama notas, notas de comentarios que se apoyan, es decir, que donde tú registras. Algunas veces los propios programas permiten hacerlo y otras veces es lo que tú recoges en el diario de investigación o en el diario de campo, sobre eso volveré después. Luego estableces también a veces cuando analizas relaciones, ah, pues esto puede tener que ver con aquello otro, con lo que le... Y luego vas identificando también y luego vas a utilizar para recuperar eso y utilizarlo como evidencia, como ejemplo, en el informe. Que esa parte también es muy importante. A esa parte del análisis regresaremos. Lo que pasa es que he ido soltando ya elementos a lo largo de estas tres sesiones porque es una parte muy importante del trabajo. Es decir, que podemos hacer un trabajo de recuperación muy importante de entrevistas, de observaciones, ¿no? De datos, de grabaciones, de documentos, pero luego si eso no sabemos analizarlo, no vamos a sacar nada. ¿Entendéis? Entonces es muy importante la parte de análisis. Para finalizar la clase de hoy, el seminario de hoy, me gustaría hablar del diario de investigación, porque hay algunas personas que me han hecho consultas y creo que merece la pena que profundicemos un poquito. No sé si de lo anterior tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión que me queráis hacer ahora. Y si no, continuamos. Me lo decís por ahí. Bien, hay alguna persona que me preguntó sobre la diferencia entre diario de investigación y diario de campo. Entonces, lo que os he propuesto a todos es que cada uno haga su diario de investigación. Utilice las técnicas que utilice. Mientras que el diario de campo es una técnica en sí mismo. Es decir, que es, mejor dicho, un instrumento que acompaña sobre todo el trabajo de campo basado en la observación. ¿De acuerdo? Por eso le llamamos diario de campo. Que es donde, precisamente, hemos comentado, voy a introducir material, ¿no? Del que voy recopilando, capturas, parciales, totales, mis comentarios, identificando ahí cuestiones, ¿no? Interpretando ya, estableciendo esas conexiones, ¿no? Con otras cosas que he visto anteriormente, etc. Eso es el diario del campo. El diario de campo está esencialmente vinculado, como hemos dicho, al... la observación. He hablado ya del diario de campo muchas veces, pero sobre todo cuando he hablado de observación. Ahora bien, lo que os he planteado, entonces, el diario de campo solo lo tendría que hacer aquellos que hagan observación. El diario de investigación es una especie de diario de campo que yo le recomiendo a todos los investigadores. Todos vosotros deberíais estar haciendo un diario de investigación, que es ir registrando día a día o sesión a sesión lo que vais haciendo. Entonces es muy importante que esto no es solo para los que hagan observación, sino para todos vosotros. ¿Por qué? Porque es una forma, el hecho de ir registrando lo que uno va haciendo, es una forma de dejar constancia de lo que va haciendo, no es lo mismo luego andar localizando, ¿y esto qué día lo hice? ¿Cuándo lo hice? ¿Por qué ha cambiado esto? Todo eso lo vas escribiendo poco a poco. Te ayuda a su vez a tomar conciencia, a dejar más patente de lo que está haciendo. Fijaros, esa es una recomendación que hace incluso toda la gente que investiga sobre el sueño. Sobre el sueño, mejor dicho, sobre los sueños, cuando soñamos. Parece ser que en la medida en que escribimos sobre nuestros sueños, los vamos recordando con más facilidad. Por lo tanto, nos hacemos más conscientes de los sueños, fijaros, a medida que luego, si a la mañana, por la mañana, cuando nos despertamos, escribimos los sueños. La escritura es una técnica muy recomendada, por ejemplo, en terapia, en psicoterapia, que es que uno lleve un diario de lo que le va pasando, de lo que va viviendo, de las emociones, de los miedos, de las alegrías que va teniendo. ¿De acuerdo? Entonces, el tema del registro, incluso, por ejemplo, cuando se hace seguimiento de una persona enferma. Dicen, pues vaya tomando nota día a día de la temperatura que tenía, de lo que le pasaba, de lo que le comentó, de lo que le preguntó. O, por ejemplo, el seguimiento de un niño, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros que el tema, algo tiene la escritura, y cuando digo escritura, podemos hacerlo extenso, porque claro, habréis visto en muchas películas, pues el típico terapeuta que graba después de la sesión en una grabadora, ¿no? ¿Cómo ha sido la sesión? Me podría grabar en vídeo, ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es registrarlo. Bien por escrito, bien oralmente, bien por vídeo. Porque aquí lo que se ve, que lo relevante, más allá de si es la escritura en un teclado, en un bolígrafo, en un papel, etcétera, o si es un vídeo, es que el hecho de que tú intentes expresar, explicitar, ¿qué es lo que acaba de pasar? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué ha sucedido? Ese simple hecho nos ayuda a asentar, a tomar conciencia de los hechos y, por lo tanto, a asentar, a comprender mejor, a identificar mejor aquello que estamos haciendo y, por lo tanto, aquello que nos está pasando y aquello que estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Luego, yo os invito a hacerlo, realmente es muy importante, no os lo voy a pedir. Es posible que a la hora de hacer el informe podáis echar mano de ello, pero claro, no es lo mismo andar recordando de forma vaga, ay, creo que aquel día hice aquel, y entonces decidí cambiar porque aquello no me daba resultado. Te vas al diario, que además lo puedes localizar con el buscador, etcétera, lo puedes tener por sesiones organizadito, y localizas los elementos, pues tal fecha decidí cambiar porque resulta que esto no me daba resultado, observé tal cuestión que me hizo pensar sobre si realmente era, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? Entonces, tienes ahí un soporte documental que luego te puede muy bien, venir muy bien incluso para poder citarlo. La operativa, por lo tanto, pasa por decir la herramienta. He dicho que podría ser incluso, yo sigo siendo mucho de papel de cuaderno, pero también otras veces me veréis con la tableta o con el móvil escribiendo, pues en el bloc de notas de un móvil también puedes ir tomando nota. Identificar la sesión. Lo importante es ser sistemático. Hacerlo, da igual, por tanto, el formato que sea escrito, en papel, en un procesador de textos, en un bloc de notas, en el móvil, en que sean audios. Es decir, en el mismo móvil también puedes grabar audios, o con grabadora, o con vídeo, tú mismo. El formato nos da igual. Sí es importante tener su sistemática. Entonces, sistemática significa que por lo menos hay que registrar las sesiones, hay que registrar las fechas, los días o las horas, después de qué sesión, cuándo lo he grabado, lo he registrado. Luego, hay gente que le va mejor tener, vamos a decir, una pequeña rejilla de análisis o de registro. Por ejemplo, el lugar que estaba investigando, o a quién estaba entrevistando, es decir, qué actividad estaba haciendo, cuánto duró, de qué hora, con qué instrumento lo hice. Unos pequeños apartados que te permitan describir y luego comentar o reflexionar sobre eso que has hecho. A modo de diario, si tú quieres. Lo que pasa es que la idea de diario evoca la idea de cada día. En este caso, yo creo que son diarios en el sentido de registros, bitácoras, también puede ser una buena palabra, porque aunque la traducción de blog, ¿no? Lo que pasa es que tenemos la bitácora muy asociada a la bitácora virtual, pero la bitácora en realidad en su origen era el registro que tenían los capitanes de los barcos, ¿no? Para ir anotando día a día lo que había sucedido, ¿no? En el día anterior. Bueno, pues es la idea un poco del diario, con sentido profesional. Aquí lo podemos aplicar también, pero no porque lo tengamos que publicar en un blog, es a lo que va, ¿no? Sino que la bitácora es un registro, ¿no? Entonces, puede ser un registro abierto que tú comentas, o puede ser un pequeño esquema en el que tú vas revisando, ¿no? A quién entrevisté ese día, qué cambios introduje, qué problemas me encontré, qué me llamó la atención de esa sesión, a qué hora, etcétera, etcétera. Puedes tener un pequeño esquema, digamos, para ir registrando tu trabajo, o puedes simplemente hacerlo de forma abierta. Igual que cuando escribimos un diario, hay gente que le gusta tener un registro, un esquema, del registro, con unos apartados. ¿Dónde he estado hoy? ¿Qué he hecho en cada lugar? ¿Cuánto tiempo he estado? ¿Con quién me he encontrado? Etcétera. O hay gente que le gusta más escribir el diario de forma espontánea, abierta. Al final, ciertamente, aunque lo hagas de forma abierta, supongo que cada uno va encontrando su propia metodología, su propio procedimiento, y acaba hablando de forma muy semejante todos los días de los hechos o de los eventos que ha vivido, ¿no? Un esquema, por ejemplo, son las famosas preguntas del periodista, ¿no? ¿Quién, dónde, cómo, cuándo, etcétera? O sea, una serie de preguntitas, ¿eh? Bueno, pues podría ser una forma también de organizar el diario, si tú quieres, ¿no? Pero bueno, las preguntas, digamos que no tienen por qué seguir un esquema fijo también, ¿no? Si un día tú crees que tienes que añadir algún elemento más que no está en las preguntas, pues lo añades. O si uno no tiene respuesta, pues lo eliminas. Es decir, que tampoco eso te ata más allá, ¿no?, de lo que tú quieras hacer, ¿vale? Y finalmente, la idea que os comentaba ahora también, que es interesante, en el sentido de que también es información que se puede recuperar para el informe. Que a la hora de analizar, a la hora de... puedes regresar allí para encontrar ideas, ¿no?, sobre el análisis, o para justificar, motivar, por ejemplo, tus cambios, las decisiones que has tomado sobre, por ejemplo, el cambio metodológico o el cambio de instrumento. ¿Por qué has dejado de hacer observación y has hecho entrevistas, o has dejado de hacer observación aquí y has buscado otros lugares para hacer observación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay elementos que yo creo que vienen muy bien, primero para tener luego una fuente sobre el proceso y poder revisar eso, ¿no? Si no, la memoria nos juega malas pasadas, ¿eh? Es decir, la memoria, contrariamente a lo que uno puede pensar, no es lineal, es mucho más loca, ¿sí? Interactúa entre los recuerdos, interactúan entre sí, a veces se contaminan, juegan sobre los recuerdos también las expectativas, los temores, las emociones, con lo cual eso se ve, ¿no? Cuando hay un de eso podría hablar mucho la policía, ¿no? Cuando toma testimonios, ¿no? La diferencia que hay a veces entre supuestamente personas que han visto el mismo hecho y pueden estar reportando recuerdos muy diferentes, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante, el estudio de la memoria, de cómo nosotros, no es, lejos de lo que podemos pensar, no es una cámara de vídeo que va clasificando, ¿no?, día a día y secuencia a secuencia, sino que luego las cosas se mezclan mucho más, salvo que uno tenga una memoria fotográfica, que se dice, ¿no? Las cosas se mezclan mucho más y con el paso del tiempo uno mezcla y recuerda con dificultad. ¿Vale? Y entonces hasta aquí. Aquí Sandra me está preguntando algo sobre el trabajo de campo. Nos pregunta si hay que entregar alguna tarea. Entonces, nosotros en el esquema que teníamos, si recuerdas, ¿no?, voy a recuperar porque eso se ve quizá bien en el... no sé en qué diapositiva lo tenemos, en el recordatorio de los seminarios que hemos hecho anteriormente. Vamos a ver. Aquí se ve claramente las fases de trabajo. Entonces, hubo una primera fase, voy a coger una herramienta de recuadro. Vamos a ver, y le voy a poner un colorcillo. Este, que no sé decir si es rosa o lo que es. Bueno, entonces, hay una primera parte, digamos, que en la que hemos hecho es fundamentalmente qué es la etnografía. Porque, claro, ¿cómo vamos a investigar etnográficamente si no sabemos lo que es? Ahí está el tema de las lecturas, de las técnicas, algunas explicaciones sobre metodología y recursos que dimos aquí mismo en el seminario. Y ahí hubo dos entregas, ¿eh?, que era el tema de primero la participación en los foros, que ya dio bastante juego, luego la entrega de lecturas y la entrega de técnicas o instrumentos, ¿no?, herramientas que se pueden utilizar. Ahí hay dos entregas, correcto. Luego está el plan inicial, que como decíamos, pues tiene que ver con la preparación del viaje, por tanto es un poco el proyecto de investigación, para entendernos, y ahí hemos descrito dónde queríamos investigar, qué íbamos a investigar, con qué instrumentos íbamos a investigar. Eso fue otra entrega. Y ahora está el trabajo de campo, incluida la sesión de hoy. Le hemos dedicado, por tanto, tres sesiones. Y ese trabajo de campo va acompañado del del diario de la investigación. En realidad, el diario de la investigación podría haber empezado antes, porque no es solo el trabajo de campo. Es también la parte de fundamentación, cuando encuentro, si estoy con la tesis doctoral o con el TFM, ir anotando por las referencias bibliográficas, ¿no? Los programas para referencias bibliográficas es otra forma muy buena de etiquetar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muchas herramientas de no sé, quiero, por ejemplo, hacer un estudio bibliográfico, pues en cierto modo estoy haciendo ese trabajo de campo de localización de publicaciones, de libros, de artículos, ¿no? Muchos de ellos, si no la mayoría, actualmente están en línea, y dentro de ese programa de registro bibliográfico, ¿no? Que además me permite luego citarlo, generar bibliografías, ¿no? Referencias, listas de referencias para un artículo, lo que sea, pues ese tipo de programas también, otra forma de etiquetado, ¿no? De curación de contenidos muy específico que tiene que ver con la literatura científica normalmente, ¿no? Literaria. Entonces, en el trabajo de campo, yo lo que estoy haciendo es, voy con la cestita recogiendo setas por el campo. O estoy sacando fotografías de los monumentos que estoy visitando, ¿no? Para seguir con la analogía del viaje. Entonces, eso ahora mismo no hay que entregar nada, pero eso lo vamos a analizar. Y con lo que analizas vas a elaborar el informe. Por lo tanto, el informe final, que es el paso final, la entrega final, recoge el análisis que tú haces de este trabajo de campo. Por lo tanto, lo veremos, ¿no? Cuando hablemos de la presentación del informe, del análisis, yo voy a seleccionar elementos que voy a aportar como evidencias, como ejemplos, de las cosas que digo haber encontrado, haber visto o haber escuchado. ¿Vale? Entonces, el trabajo de campo como tal en bruto no se aporta, sino que nutre y se refleja en el informe final, en la parte de resultados del informe final. ¿Ha quedado claro, Sandra? Perdón. Vale. Lo podríamos pedir, Sandra, ¿sabes lo que pasa? Lo podríamos pedir, ¿cierto? Igual que el diario y todo esto, ¿no? Lo que pasa es que ahí está un poco, y los profesores, los que sois profesores lo entenderéis muy bien, está un poco el equilibrio por parte de estos profesores entre intentar controlar todo lo que hacéis y intentar crear en vosotros la responsabilidad que es muy necesaria en cualquier investigador. Entonces, no sería coherente, desde nuestro punto de vista, esa necesidad de crear en vosotros, en vosotras, la responsabilidad que tiene que tener todo investigador, la ética del comportamiento, de la honestidad, del compromiso que tiene que tener todo investigador con una estrategia o una actitud muy controladora por nuestra parte. Entonces, preferimos generar responsabilidad en vosotros y que no queremos ver el diario, no queremos ver el trabajo de campo ni pedirlo, asumimos que lo vais a hacer y a través del informe sí os vamos a pedir que reflejéis eso. Si se ven cosas extrañas en el informe, también se puede pedir, oye, esto lo veo muy extraño, enséñame las evidencias o el trabajo de campo en el que te has basado, ¿de acuerdo? Eso alguna vez ha pasado. Ha pasado porque está muy deslavazado o se ve un trabajo muy demasiado terminado. Son pocas veces las que hemos tenido que pedir el trabajo de campo, pero me ha pasado. Me ha pasado una vez en que se había, en realidad, lo que se estaba presentando era un plagio de un artículo. Un artículo publicado en una revista, ¿de acuerdo? Entonces, es muy desagradable para nosotros, pero lo asumimos como parte de nuestro trabajo. Es decir, que a cualquiera de vosotros que sea docente, supongo que no le gustará para nada que le presenten un trabajo plagiado o copiado o inventado. Pero bueno, forma parte del trabajo, digamos, es decir, el tener también que intervenir en esas situaciones. Si hay que hacer, pues se hace, tampoco pasa nada. Es decir, que hay cosas mucho peores en la vida, ¿no? Que eso. Pero tenéis que entender un poquito esta posición por nuestra parte. Es decir, que necesitamos generar en vosotros una posición de igual a igual, no del supervisor sobre el encarcelado, ¿no? ¿Entendéis? O la del profesor sobre el niño pequeño. Necesitamos, porque vosotros queremos convertiros en investigadores. Algunos continuaréis simplemente investigando en el día a día de vuestro trabajo, otros seguirán con el doctorado, incluso alguno será o querrá convertirse en profesor universitario, en investigador de un centro de investigaciones, lo que sea. Entonces, este máster tiene que pensar en esa perspectiva, ¿entendéis? Y por eso es necesario que nosotros también planteemos la estrategia y esa actitud frente a vosotros de corresponsabilidad, ¿de acuerdo? Bien, nos dice aquí Estela que está buscando una herramienta que le permita analizar la intensidad y el liderazgo y conocer cuántas veces utiliza un perfil un hashtag, pero que le está siendo imposible encontrar alguna aplicación. Vale. Entonces, eso en esos términos, Estela, no es relevante para un trabajo etnográfico. ¿Vale? Nos interesa, tú, de una cuenta cualquiera, de un usuario cualquiera, tú puedes ver sus publicaciones. Esas publicaciones puedes analizarlas una a una. Ver no solo qué imagen utiliza, qué tipo de imagen, un análisis gráfico, digamos, sino también del contenido del texto o del comentario que acompaña eso, incluso de los comentarios que ha provocado eso por parte de otros usuarios, ¿de acuerdo? Y nos interesa mucho más ese análisis más cualitativo, si tú quieres, que el buscar una herramienta que te diga si tal usuario, que las hay también para Twitter y para otras herramientas, ¿no? Te dice, pues, cuántos likes ha tenido, cuántos, incluso la media de likes que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que son herramientas de análisis, ¿no? De analítica, que llamamos, que se aplican a diversas redes sociales, ¿no? Eso es un tipo de producto que desde ese punto de vista a ti como etnógrafa te aporto poco, que es la perspectiva que intentamos trabajar. No porque eso no sea un posible análisis, correcto, y en el TFM le puedes buscar ese tipo de cuestiones, sino porque para ese tipo de trabajo no nos interesa como tal. Entonces, eso incluso si no encuentras herramientas, porque es cierto que este tipo de herramientas han sido mucho más desarrolladas para Twitter y por una razón, y es que la empresa de Twitter desde el principio ha cedido el núcleo del código, es decir, que las tripas lo compartió con los investigadores y con las empresas que quisieran utilizarlo. Por eso, frente a Twitter, con Twitter, fijaros que hay muchísimas herramientas que permiten eso, desde publicar, hacer seguimiento, hacer analítica de Twitter, con usuarios, y te presentan diagramas, porque ha cedido, ha dado ese acceso que te permite, que le permite a un desarrollador hacer muchas aplicaciones y trabajos, ¿no? En Facebook también, de otra forma, no lo ha cedido tanto, pero sí hay muchas herramientas también para desarrolladores, muy supervisadas por la empresa de Facebook, pero también hay mucha analítica posible. En Instagram no hay tanto. En Instagram, por ejemplo, he encontrado mucha herramienta que tiene que ver con el seguimiento de cuentas. A lo mejor lo que tienes que buscar, incluso en apps, son herramientas que te permiten hacer el seguimiento, dar likes, y registrar el seguimiento de determinados usuarios. Pero no es la parte que más te debería preocupar, yo creo. Yo creo que el análisis que nos interesa es un poco desarrollar más en ti la capacidad de análisis del contenido de lo que se publica, no tanto de registrarlo, sin más. Llegado el momento, si no encuentras herramientas, esto todo se puede hacer, este tipo de analíticas se puede hacer muy bien a través de una hoja de cálculo, como decía. De que la hoja de cálculo, además de permitirte el análisis del contenido y poner etiquetas, porque en las columnas sucesivas también puedo poner etiquetas y descripciones y comentarios, También puedo poner valoraciones, ¿sí? Pero también me permite hacer búsquedas, porque fíjate que en Excel, por ejemplo, en una hoja de cálculo, ¿no? Da igual, tú tienes la posibilidad de poner filtros, ¿no? ¿De qué es un filtro? Pues claro, un filtro no deja de ser una palabra, ¿sí? O un elemento que, de búsqueda, ¿sí? Entonces, ahí podrías hacer filtros, podrías hacer recuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, eso todo también se puede hacer. Eso todo también se puede hacer con cualquier análisis cualitativo, cualquier análisis de contenido que haga, porque una vez que, para entendernos, la categorización viene siendo la clasificación que podríamos hacer con un montón de botones que tuviéramos de muchos colores y de muchas formas, y tamaños y texturas, cuando yo los intento clasificar, ¿verdad? Entonces, esa clasificación, luego cuantificarla, pues es muy fácil. Es un poco lo que sucede con los bloques lógicos, ¿no? La lógica de los bloques lógicos, los que son de infantil lo conocerán muy bien, ¿no? Que son aquellos bloques de tres formas, triángulo, cuadrado, círculo, de grosores, tamaños, colores diferentes, y jugamos con los niños a hacer agrupaciones diferentes en función de del tamaño, del color, del grosor. Eso mismo es lo que hacemos cuando hacemos análisis de contenido, ¿de acuerdo? Y de la misma forma que el triángulo grande, grueso y amarillo, pues puede estar en varios grupos, claro, puede estar en el grupo de los triángulos, pero también puede estar, si hago por colores, puede estar en el grupo de los amarillos. Y si hago por grosores, podría estar en el grupo de los gruesos. Y si lo hago por tamaños, en los grandes, ¿no? Bien, entonces, eso mismo que hacemos con los bloques lógicos es lo que hacemos en el análisis de contenido. En el caso de los bloques lógicos, como solo hay una figura de cada, el recuento tiene poco sentido. Pero en el caso de los botones, por ejemplo, pues claro, yo podría recontar después, por ejemplo, cuántos botones hay de cada color, o cuántos botones hay de cada tamaño, o de cada forma. Entonces, si los hay cuadrados, si los hay triangulares, si los hay circulares, o si los hay ovalados, entonces, por el material del botón. Es decir que, entonces, cuando hacemos análisis de contenido, nos vamos a encontrar también con posibilidades de recuento. Y a partir del momento que tú haces recuento, automáticamente, tú puedes plantear un montón de análisis, de tipo estadístico incluso, ¿no? Analítico. No es solo estadística descriptiva, es decir, cuántos de cada, qué porcentaje supone del total, desviación típica, media, etcétera, etcétera, ese tipo de valores, ¿no? De tipo cuantitativo, sino también tú puedes hacer análisis comparativos, ¿no? De análisis de contingencia y cuestiones de ese estilo, ¿no? Entonces, pero a eso no vamos a llegar nosotros, por eso no me preocupa todo el tema numérico, porque sería otra posibilidad de análisis a añadir después, ¿vale? Entonces, nos vamos a quedar en esa fase más cualitativa para intentar comprender el contenido, ¿no? Interpretar el contenido. En ese estadio nos vamos a situar nosotros, ¿vale? ¿De acuerdo? No os preocupéis tanto por las herramientas, pero las hay, ¿eh? Tienen que ver más con herramientas para Instagram, con seguimiento y gestión de cuentas, en el sentido de buscar likes, de buscar seguidores, ese tipo de cuestiones, de dar likes o de... ¿Vale? Hay algunas que son genéricas y yo creo que admitiría Instagram, por ejemplo, como Hootsuite. Hootsuite, lo voy a apuntar por aquí. Hootsuite, escrito con dos os. Ahí está. ¿Vale? Hootsuite es una herramienta que funciona mucho con Twitter, con Facebook, con LinkedIn, creo recordar, y con Instagram, yo creo que también, y con alguna más. Con alguna más, no sabría decir, no recordar ahora. Yo la utilizo, de hecho, es decir, que te permite incluso generar columnas en las que tú memorizas un hashtag o una palabra o un usuario y ya cada día puedes, cuando entras, ya está la búsqueda hecha. Es decir, que tú y la puedes recargar y actualizas. Eso todo lo puedes guardar en un procesador de texto, por ejemplo, para evitar tener que andar buscando mucho para atrás, ¿no? Pues puedes ir cada día recuperando. Y son herramientas, fijaros, que no están diseñadas realmente para la investigación, sino que es más bien para la gestión de cuentas, ¿no? Es decir, de hacer seguimiento de determinados temas, curar contenidos, ¿no? Es decir, mucho en ese sentido, ¿no? De curación de contenidos, de seguimiento, gestión de cuentas, etcétera, etcétera. ¿Vale? A ver, no sé si me dejó algo. A ver, estaba con Estela, con Rafa. Sara, que nos pregunta aquí, si el informe final debe incluir los resultados de la investigación. Así es. Los resultados es, en los pasos que describí aquí, ahora estamos con trabajo de campo. El material que vamos a recoger lo vamos a analizar. Y ese análisis es lo que vamos a reflejar en el informe final. ¿De acuerdo? Pero a su tiempo, ¿vale? Cuando lleguemos a ello. Entonces, el informe final, en efecto, eso de reflejar el análisis es lo que tú llamas resultados. Es lo que en un informe de investigación, en una tesis, en un TFM, en un artículo, le llamamos resultados. ¿De acuerdo? Bueno, formas, a lo mejor dicen análisis, resultados, dirán otros, o datos, yo qué sé, hay nomenclaturas diferentes, pero es la parte en que vamos a dar cuenta de lo que hemos encontrado, para entendernos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, Jonathan, que nos pregunta aquí. Pues no sé, pregunta a Jonathan o me lo preguntas aparte, no lo sé. Cuenta, ¿qué quieres preguntar? Que está, nos dice Jonathan, que está, han ido surgiendo en la investigación diferentes iniciativas ciudadanas, que es lo que estaba investigando Jonathan, las iniciativas ciudadanas durante el confinamiento. Y una de las preguntas era conocer cuál era la intención de esas iniciativas. Bien, y para eso ha decidido entrevistar a diversas personas que han lanzado. Y claro, tiene la dificultad de que le respondan. Claro, ese es un problema habitual que tenemos. Es decir, que es cierto que si solo has contactado con 3, pues claro, que no te contesten 3 no es problema. Hay que seguir buscando a más gente, claro. 3 es poco. Pero es cierto que ese tipo de problemas los tienes. Y por muchos motivos. Hay gente que no quiere entrar en eso, ¿no? De ser entrevistado y todo eso. Y luego también hay gente que a veces no lee la forma en que tú les escribes. Es decir, que una cosa es recibir un correo personal y otra cosa es que te ponga un mensaje directo en Twitter, etcétera. Hay gente que no mira los mensajes directos, no, que tampoco sabemos cuál es el grado de gestión. Hay cuentas de Twitter que permiten mandarle correos electrónicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso sería interesante, ¿no? Si se puede. Al correo electrónico normalmente le hacemos más caso que a los mensajes directos de Twitter, pero ya te digo que incluso puede ser porque pasa mucho tiempo sin que hay gente, ¿no? Que no es muy allá y que no mira los mensajes directos o que pasa mucho tiempo antes de mirarlos. ¿Vale? Entonces, la preocupación es cuál es el procedimiento de cara al final. Bueno, pues entonces, ciertamente, si al final de un tiempo razonable no consigues hacerles entrevistas, ciertamente ese instrumento queda anulado y hay que buscar alternativas. Entonces, alternativas puede ser hacer más trabajo de investigación, ¿sí? En ese sentido, más trabajo de campo de otra naturaleza, simplemente, y sustituirlo, pues hay que renunciar a eso. Eso pasa mucho, pero pasa mucho a veces en cosas más simples, porque una entrevista no deja de ser una cosa muy personal, ¿no? Pero es cierto que hay situaciones en que tú eres profe de un colegio y resulta que luego no te dan permiso los padres, por ejemplo, para hacerle un cuestionario, pasarle un cuestionario a los chavales, por ejemplo, o no te da permiso la dirección del colegio, ¿no? Entonces, esas situaciones se nos pueden dar. Cuando se nos dan, simplemente hay que renunciar a ese instrumento y buscar otro. ¿Vale? Alternativas a eso, pues dale vueltas, ¿eh? Eso si queréis lo podéis plantear en el foro. Yo creo que es un tema para compartir en el foro si queréis, que hay un apartado de trabajo del campo. Trabajo del campo, no, trabajo de campo. Que el trabajo del campo es otra cosa. Y ahí podemos plantear sugerencias. Para mí se me ocurren unas cuantas sugerencias, pero claro, fíjate que las entrevistas, si te interesa mucho hacer entrevistas, pueden ser de la gente que lanzó la iniciativa, pero también podría ser de otra gente. Tú puedes intentar entrevistar a otros usuarios para ver su percepción del fenómeno, por ejemplo. ¿Entiendes? ¿Por qué no? O sea, que se pueden buscar alternativas, incluso utilizando la misma técnica, pero entrevistando a otra gente, ¿no? Por ejemplo. O se puede buscar otro tipo de análisis, de trabajo, de ver, por ejemplo, esas iniciativas, cómo repercuten en otros espacios, en programas de televisión, en entrevistas en periódicos, o cómo recogen otras redes sociales esas iniciativas, o los medios de comunicación, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que se pueden intentar buscar alternativas también. Bueno, si queréis lo planteas en el foro y dejamos que los compañeros sugieran también, ¿no? Porque yo creo que sí hay alternativas. ¿Vale? No sé si hay alguna preguntilla más. Ese problema, Jonathan, que te parece muy personal, ese problema lo va a tener mucha gente. Eso, porque hay técnicas que son... Yo no digo nada de entrada porque a mí no me gusta... desmotivar, ¿no? Pero sí, es cierto que hay técnicas que son más susceptibles de ese tipo de dificultades que otras, ciertamente. El tema de la observación es muy simple, es muy fácil hacer, por eso yo la motivo mucho, ¿no? Pero todo el tema de comunicación ya se presta, sobre todo comunicación muy explícita como una entrevista o un grupo de debate, de discusión. Porque otra cosa es la comunicación que tú puedes hacer lanzando directamente un post o preguntas en Twitter o en Facebook, ¿entiendes? Ese tipo de comunicación, pues también, bueno, pues contestarán o no contestarán, hasta puedes ver cuándo contestan, por qué contestan a unas y a otras no. Pero la entrevista es una cosa muy personal, es muy explícita. Queda muy, muy expuesto el que es entrevistado. Entonces, es cierto que esas cosas pues tienen su riesgo, pero forma parte de la vida del investigador. ¿Ves? Tienes ahí un elemento para muy interesante para registrar en el diario de investigación. Y eso lo reflejarás en el informe. Pues yo había previsto esto, pero claro, después de haber hecho esto y tal, invitarlo, escribirle por aquí, por arriba, por tierra, mar y aire, ¿no? Que vuelva ahora la expresión mucho, con el tema de las advertencias y las informaciones, ¿no? Por tierra, mar y aire, lo intenté, no lo conseguí, bueno, pues entonces busqué esta alternativa, ¿no? Todo eso no pasa nada, forma parte de la vida del investigador, no es la cosa más agradable si tú quieres, pero bueno, tenemos que saber enfrentarnos a eso también, ¿eh? No es lo peor que nos puede pasar en la vida. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más? ¿Todo listo? Pues venga, cuidaros mucho. Os deseo mucha salud a todos y muchos ánimos. Hay que seguir adelante, que ya queda poco, ¿eh? Yo creo que en unos días igual nos cruzamos por ahí caminando y todo, ¿vale? Muchos ánimos, los mejores deseos. Hasta luego.